Oye, Paquito, ¿ha pillado el bichito?
Tiene pinta.
Tiene pinta.
Sigue con el bichito,
Tiene
Paquito.
pinta.
Momento, momento. A petición de numeroso público, repetimos hoy, en el comienzo de tiempo de juego, el rap del bichito. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Pillaste el bichito,
Paquito.
Te fuiste a Noruega,
Paquito.
Pillaste el bichito,
Paquito.
Pillaste el bichito.
Paquito.
Y ahora en casita,
Paquito.
Café calentito.
Paquito.
Y en tiempo de juego,
Paquito.
está Heribertito.
Paquito.
Tú fuiste a Noruega,
Paquito.
Pillaste el bichito.
Paquito.
Pillaste el bichito.
Paquito.
Pillaste el bichito.
Paquito.
Pillaste el bichito.
Paquito.
¡Hola, hola! Comienza tiempo de juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de juego. ¿Hoy hasta qué hora?
Hasta la 1 de la madrugada.
¡Ole!
No hay prórroga.
Las horas
Hizo bien.
más calientes de la radio española. Tiempo de juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero, Quique Gómez.
Los panchos.
Control central, Orihuela.
¡Toma,
ela,
sopa, Luca!
El jefe de todo, Jorge Bien. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Porrita y Germán Mansilla, de la parte rapera de Móstoles. ¡Tiempo de juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamina Rosell. Pedro Martín, Pedrito. Nacho Pla, Pla, Pla. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez, del Cható. Y Guillermo Valadés, Willy. En la unidad rebelde, David Jiménez y Miguel Aguilar. Y las chicas de tiempo de juego, Andrea Super Peláez,
Hola, Cookie.
Gema Santos, la gran churri.
Hola, Cookie.
Tiempo de juego. Os habla Pepe Domingo Castaño. Dirige hoy tiempo de juego el grande, único, Heriberto Frade.
Hola Pepe, buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenidos a la vigésima jornada en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División, Liga Santander. Empieza la segunda vuelta para todos los equipos, menos para Real Madrid y Athletic Club, que ya han adelantado su partido de la jornada 21. Por eso hay que coger con un pequeño asterisco la clasificación que tenemos en Primera División. El Real Madrid es líder con 46 puntos, pero 5 más que el Sevilla, que tiene 41, pero el Sevilla con un partido menos. Completan zona Champions, Betis 33, a 8 del Sevilla y a 13 del Real Madrid, y cuarto el Atlético de Madrid con 32. Viene apretando el Barça, quinto con 31, y completa Europa el Rayo, sexto con 30, igual que la Real. Por abajo empiezan en descenso la segunda vuelta, a la vez con 16, misma puntuación que el primero que se salva, que es el Elche. Y están en descenso también el Cádiz con 14, a 2 de la salvación. Y el Levante con 8, a 8 de la salvación. Según las cuentas de Pedrito, tendría que hacer 28 puntos para aspirar a salvarse el Levante. El fútbol de primera nos va a llevar hoy a las 2 a la Valencia Granota, Levante Mallorca, a las 4 y cuarto a San Sebastián, Real Sociedad Celta, a las 6 y media a Granada para el Granada Barça. Xavi recupera a 8 jugadores de una atacada después de lesiones y de salir del COVID. Ahora contamos todos los de la parte de arriba. Y a las 9 de la noche al Bernabéu para el Real Madrid Valencia, el gran partido del sábado. En segunda ya tenemos un marcador de la jornada 23, es de ayer el Amorebieta 1, Tenerife 1. Hoy a las 4, Cartagena Huesca y Vizalcorcón, y a las 6 y cuarto, Valladolid Burgos, y a las 9 de la noche, Leganés Sansel, filial de la Real Sociedad. De fútbol internacional, hoy hay Copa en Inglaterra, juega a las 6 y media el Chelsea de los muy gordos, ayer pasó el City fácil, o lo que quedaba de él, Swindon 1, City 4. Hay Bundesliga, ayer cayó el líder, cayó el Bayern de Múnich, o lo que quedaba de él, medio equipo prácticamente, 1-2 con el Mönchengladbach, tiene oportunidad el Dortmund de ponerse a 6 puntos del liderato. El Dortmund visita al Eintracht de Frankfurt en el tramo de las 6 y media. Luego, como siempre en Alemania, hay unos cuantos partidos a las 3 y media, donde destacan el Leverkusen Unión Berlín y el Leipzig Mainz, Maguncia de Pedro. Y en Francia lo gordo es mañana el Paris Saint-Germain-Lyon. Hoy tenemos solo un partido a las 9, el Lens-Rennes. Y hay partidos de primera red, pero hay uno menos de los que pensábamos. Eran 4 por grupo y ahora es 4 en un grupo y 3 en el grupo 2. ¿Por qué? Porque se ha elevado a 9 el número de positivos en el Alcoyano, el rival del Real Madrid el pasado miércoles en la Copa del Rey. O sea que aplazado el Alcoyano-Castellón por el COVID en el Alcoyano. Y hay también 3 partidos en la primera Iberdrola. Hay 2 que empezaron al mediodía, el Madrid Club de Fútbol Femenino Sevilla y el Villarreal Alavés. Y el otro es a las 5, el Granadilla-Barça. Y el Polideportivo trae un solo partido de la Liga Endesa ACB de baloncesto de la jornada que corresponde, la 17, 7 y cuarto Bilbao-Andorra. No trae etapa del Dakar porque hoy es allí jornada de descanso. Hablaremos de la situación jurídico-sanitaria de Djokovic en Australia, donde permanece varado en un hotel cerca del aeropuerto a ver qué pasa. Sus abogados defienden que dio positivo el 16 de diciembre y que no tendría por qué estar en esta situación. El 10 era la fecha límite para la exención médica, para participar en el Abierto de Australia, que es la madre de este cordero. Y Ángel García está muy enfadado porque hay hemeroteca que sitúa a Djokovic más allá de la fecha del positivo que aduce, haciendo cosas sin mascarilla. Aparte ya del rollo diplomático que está trayendo esto, ha dicho el presidente del Parlamento de Serbia que se van a resentir las relaciones bilaterales entre Serbia y Australia. Luego lo contamos. Y en tenis en cancha tenemos semifinales del torneo de Melbourne. Está jugando Rafa Nadal y la cosa le va bien porque había ganado ya el primer set 6-4 contra el finlandés Rusuvuori. Y el segundo lo tenía bastante bien encarrilladillo. O sea que Nadal tiene pinta de que va a jugar la final de Melbourne, no del Abierto de Australia, ni mucho menos, que tiene que empezar para que pueda haber una final, sino de este torneo previo. El equipo español de la Copa ATP, el otro mundial además de la Copa Davis, ha llegado a la final y se va a enfrentar a Canadá, que ha eliminado a Rusia. Va a ser mañana a la hora de los churros, las 7:30 de la mañana. Y por tener tenemos balonmano, España preparando el próximo europeo, la selección masculina, los hispanos, torneo internacional de Cuenca, a las 8 de la tarde en el pabellón que queremos que se llame Fernando Evangelio, pero que ahora no se llama Fernando Evangelio, se llama el Salgar, España-Polonia.
¡Viva España!
Y hay golf, tercer día del torneo Sentry en Hawái, es de la PGA, y ahí está John Rahm empezando el año, y va a salir en esta tercera vuelta segundo clasificado a 3 golpes del líder, el australiano Cameron Smith. Desde ahora y hasta la 1 de la madrugada, todo esto va a pasar en el tiempo de juego de COPE.
En primera división, Liga Santander, 4 de la tarde, Levante Mallorca, 4 y cuarto, Real Sociedad Celta, 6 y media, Granada Barcelona, 9, Real Madrid Valencia. En la Liga Smartbank, 4 de la tarde, Cartagena Huesca e Ibiza Alcorcón, 6 y cuarto, Valladolid Burgos, 9, Leganés Real Sociedad B. Cambio de balón, Liga ACB, 7 y cuarto, Bilbao Basket, Andorra.
La 1 y 9 minutos, hora menos en Canarias, arranca el mejor fútbol, es tiempo de juego.
test para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar? A.
Piso. Uy, rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Están abiertos los sistemas de participación habituales en el tiempo de juego, que son sus redes sociales y el número de WhatsApp y de Telegram. En Twitter somos @TJCope. En Facebook, facebook.com/tiempo de juego. En Instagram, tiempo de juego cope. Y el número de WhatsApp y de Telegram, Mansilla.
677-580-461.
Lo primero que vamos a hacer es abrir líneas con el Ciudad de Valencia para el Levante Mallorca. Levante, colista, 8 puntos. No ha ganado ningún partido en lo que llevamos de liga, que es media liga. Llevaba muchos partidos arrastrados también durante la pasada temporada sin ganar. La gente está desesperada. Lisi igual se la está jugando o no, porque había sido refrendado. Ya nos contarán frente a un Mallorca que estuvo mejor que está 4 por encima del descenso y que está de momento viviendo de rentas, pero las rentas se van acabando. Levante Mallorca, como siempre en el Ciudad de Valencia, Pedro Zamora, y hoy también Rubén Martín. Hola Rubén, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Erifrade. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE desde el Estadio Ciudad de Valencia. Ha amanecido una mañana con un sol extraordinario en el cielo de Valencia, pero ahora se ha nublado. Primer partido en la temporada que quiere intentar ganar el Levante, porque como tú bien recordabas, Seri, es el único equipo de la Liga Santander que todavía no ha estrenado su casillero de victorias. Hay novedades, hay equipos que todavía esta mañana no estaban confirmados porque seguían con el goteo de los casos de COVID. Así que vamos a ver si lo tenemos ya claro. Pedro Zamora, hola.
Hola Rubén, hola Pepe, hola Eri, hola oyentes del tiempo de juego. Vamos con la alineación del Real Mallorca, que además presenta dos novedades importantes. Son titulares en la portería Leo Román y arriba en una banda Javi Llabrés. Y ojo, porque Valiente está en el once inicial, que ya nos ha pasado la liga, pero ha sido el primero en saltar al césped. Alguna molestia debe tener, tiene que estar probándose el central del Real Mallorca, que es el único jugador sobre el campo, sobre el césped del Ciudad de Valencia. Vamos con el once de Luis García, con Leo Román bajo palos, Mafeo, Russo, Valiant y Chaume Costa en defensa. Por delante Ruiz de Galarreta y Bataglia. La media punta para Antonio Sánchez en las bandas Taque Cubo y Javi Llabrés. Arriba Ferniño. Enfrente en el Levante también alguna novedad, sobre todo Morales está en el banquillo. Ha pasado el COVID y está en el banquillo, no es titular. Y aunque la Liga coloca Levante 4-4-2, lo normal es que juegue con 5 atrás. Aitor en la portería, con Miramón, Robert Pierre, Bezo, Duarte y Franquesa en defensa. Por delante con Pepelu, Bardi y Campaña en el centro del campo. Arriba juegan juntos Roberto Soldado y Roger.
Bueno, pues ahí están confirmadas las alineaciones de los dos equipos. Ese 5-3-2 en el Levante. Veremos si toca o no el Mallorca su dibujo. Viene de clasificarse en Copa contra el Eibar y palmar por la mínima en casa contra el Barça. Este partido para el Levante es quizá una de las últimas oportunidades que le queda para agarrarse a la esperanza de salvarse. Figueroa Vázquez estará arbitrando sobre el césped. Iglesias Villanueva estará en el VAR. 2 de la tarde en Valencia. Levante Mallorca en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Presentado queda el primer partido del sábado, que van a comentar en tiempo de juego Tomás Guas, Paco Liaño y Fernando Echeverría, Grupo Risa.
Oye, ¿qué te pasa con tu seguro de coche? ¿Con lo fácil que lo tenías con Berti? ¿Por qué no te has cambiado cuando yo te lo dije? Ahora vendría tu seguro, podrías pagar con Berti desde 180 euros al año por tu seguro de coche y encima fraccionarlo como tú quieras, pagando incluso desde 18 euros al mes con Berti. ¿Recuerdas? Berti, Berti, Berti. Y además desde tu casita, ¿eh? Con tu móvil, a un clic, tranquilamente, puedes hacer todo, porque Berti.es es tu aseguradora digital. Berti.es, Berti, Berti, Berti.es.
Tiempo de juego.
Iniciamos un pequeño viaje por España para ver cómo están los que luchan por arriba de cara a la jornada de hoy y de mañana. en el Campeonato Nacional de Liga. Vamos con la información del líder, el Real Madrid, que tiene un duelo exigente para defender su renta en el liderato frente al Valencia. Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
Muy buenas. El Madrid que recupera a Vinicius y parece que con eso se pueden solucionar muchos problemas. La gente tiene mucha fe en el brasileño.
Sí, normal, aunque no ha marcado en Liga en los tres últimos partidos, pero lleva 10 goles en la Liga, 2 en la Champions, es el segundo máximo goleador y es titularísimo y está consolidado en las oraciones de Ancelotti, que puede hacer hasta 8 cambios con respecto al partido ante el Alcoyano. Solo repetiría los dos centrales y Casemiro, y se puede considerar pues un 11 de gala con la única baja de Carvajal, puesto que va a ocupar Lucas Vázquez. Recordemos que hay 4 bajas por lesión, aparte de Carvajal, Jovic, que apura días para salir del COVID, y Bale y Mariano. Mariano yo creo que no va a llegar para viajar a Arabia, aunque ayer no le descartaba Ancelotti, y en el caso de Bale, bueno, pues ya has escuchado a Ancelotti esta semana, que empieza a desvelar secretos de Bale. El otro día no está lesionado, pero tiene molestias, y ayer a pregunta de Melchor Ruiz, pues que no tenía, que tenía la espalda algo cargada, que no podía empujar al 100% y que de momento no podía contar con él. Así que vamos a ver si puede viajar la próxima semana a Arabia. Parece complicado en el caso del galés.
El ambiente va a depender del socio, porque yo sé de gente que ha querido comprar entradas para este choque. Y ayer creo que se liberó alguna, pero era muy difícil encontrar papel, ¿eh?
Sí, no es fácil porque, bueno, todavía estamos en fechas de vacaciones. Es un sábado a las 9 de la noche, es un partidazo. Al Real Madrid le costó ganar en Mestalla, y el aforo pues más o menos estará en torno a los 48.000 aficionados. Todavía hay alguna entrada, pero no es fácil de conseguir. Y en el Valencia, por cierto, me cuenta Hugo Ballester, baja de última hora por COVID, Thierry, así que problemas para Bordalás en el lateral derecho. Vamos a ver si coloca ahí a Bas o alguno de los chavales, a Iranzo o a Mosquera, pero aparte de Soler, uno de los principales puntales del conjunto che, que está lesionado, aparte de Gabriel Paulista, que sigue de baja, y Hugo Duro, que está sancionado, Fulquier tampoco puede jugar ahí, así que, como te digo, vamos a ver cómo improvisa esa demarcación, pero algún problema para Bordalás, que todavía no puede presumir de haber ganado al Real Madrid a domicilio.
Luego te escucho, Miguelito, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Siguiente parada, Granada, que es donde hoy juega a las 6:30 el Fútbol Club Barcelona de Xavi, que está enrachado, y eso que tenía un montón de bajas. Elena Condis, hola, Elena.
¿Qué tal? Muy buenas.
8 de una tacada recupera Xavi.
Sí, el Barça ha volado esta misma mañana a Granada y ahora mismo están alojados en el mismo hotel que la cadena COPE, en el Hotel Abades, al lado del nuevo Los Cármenes. Y lo que decías, Xavi respira más aliviado porque la noticia es que ha recuperado a 8 futbolistas de una atacada esta mañana respecto al partido de Copa. Alta médica para Memphis, que es el máximo goleador, reaparece un mes después. También los 4 que han dado negativo, Gavi, Abde, Desti y Valde, además de un Titi y Lenglet recuperados de la gastroenteritis, y Luke de Jong. Tras la sanción de Copa, recordemos, siguen de bajar a Ujo, ayer operado con éxito de los 2 dedos de la mano rotos. Difícil que esté en la Supercopa el miércoles en Arabia, pero no está todavía descartado. Frenkie de Jong, una leve lesión en el sóleo. Y Ansu Fati, que está casi al 100%, pero Xavi lo reserva para viajar el lunes a Riad y jugar el clásico de semis de la Supercopa. Siguen dando positivo Pedri y Ferran Torres, aunque en el caso de Ferran está pendiente de ser inscrito. Ya sabéis que la salida de Coutinho cedido al Aston Villa va a ayudar, pero todavía falta 1,5 millones de euros de masa salarial para liberar y poder inscribir a Ferran Torres. Mateo Alemany continúa trabajando a contrarreloj para dar más bajas. Están en la rampa de salida Youssouf Demir, Umtiti y Luke de Jong.
Vamos a ver cómo toma decisiones Xavi Hernández con estos 8 hombres que acaba de incorporar a la convocatoria. De lo que más se habla en Barcelona en las últimas horas es de la publicación por parte de Gerard Piqué, del propio Gerard Piqué, de su media nómina, de su paga del pasado día 30 de diciembre. Lo digo porque ya lo ha dicho él, 2.328.884 euros con algunos céntimos que la mayoría de la gente se cree. A mí se me queda un poco corta. Y todo esto viene porque en un programa de la televisión, Lluís Canut, habitualmente muy bien informado de las cosas que pasan en Can Barça, le puso en la cúspide de los mejores pagados.
Sí, lo que pasa es que ya sabes que los futbolistas, al menos en el Barça, tienen 2 pagas, una en verano y otra en diciembre. Y también, como sabéis, Piqué se rebajó el sueldo 2 veces, una durante la pandemia y otra antes de arrancar la temporada. Por eso ha diferido parte de su sueldo. Y ayer publicaba este extracto bancario para confirmar que esa era la transferencia, es su nómina correspondiente a la parte, a la primera parte de la temporada, que es la, se cobra el mes de diciembre. Y para desmentir la información de Lluís Canut, que recordemos desveló en el programa 11 que Piqué era de Sport 3, Piqué era el mejor pago de la plantilla y que percibía 28 millones de euros brutos por temporada.
Pues él sabrá lo que hace publicando su nómina y lo que cobra. A mí se me queda un poquito corto, pero bueno, es verdad que ya Piqué, yo creo que es casi casi como un futbolista de tercera división que juega al fútbol por entretenimiento. Lo que pasa es que luego, oye, gana un dinero que ya me gustaría mucho amasar en lo que nos queda de vida. Gracias, Elena, luego te escucho.
Un beso.
Próxima parada, el equipo que aprieta al Real Madrid, el Sevilla, que mañana recibe a las 4 y cuarto al Getafe. José Manuel Oliva, hola, Oliva.
Hola, Eric, ¿qué tal? Pepe, muy buenas.
Hola.
El Sevilla, de el que más se apaña con lo poco que tiene, que es sí. Lopetegui.
Sí, sí. Acaba de comentar Julen Lopetegui hace tan solo un instante que hoy ha entrenado con solo 9 jugadores de la primera plantilla. Pero bueno, lo normal, por lo que me cuentan, es que para mañana recupera 6 o 7 efectivos que hoy no se han ejercitado por precaución y porque arrastran molestias y sobre todo algunas sobrecargas de los últimos partidos. Y es que el Sevilla viene de jugar en Copa del Rey hace menos de 48 horas en Zaragoza, y hay futbolistas que hoy han pasado más tiempo con los recuperadores y en el gimnasio que sobre el propio terreno de juego. Salvo incidencia COVID de última hora, Eri, a mí me salen 8 bajas seguras, las 3 de Copa de África que todo el mundo conoce, En-Nesyri, Bono y Munir, y 5 lesionados, Navas, Delaney, Suso, Lamela, y el último en incorporarse a esta nómina fue el jueves Rekic, que se lesionó en el calentamiento. Así que recontando jugadores cada día y esperando fichajes, algo inquieto, así anda Julen Lopetegui, que quiere seguir apretándole este fin de semana. Aquí el personal va a estar muy atento al partido que cierra la jornada del sábado esta noche en el Bernabéu, a ver si el Madrid se deja algo ante el Valencia y esperar mañana sacar adelante un partido muy difícil ante un rival que anda muy bien como el Getafe de Quique, que recordemos para mañana no puede contar con 2 jugadores importantes, Arambarri y Olivera, que son bajas por sanción. Y hablando de mercado, con el mercado abierto, ya sabéis las dificultades que está teniendo el Sevilla para fichar a Martial, al extremo del Manchester United. Pues bien, en las últimas horas ha surgido, y con bastante fuerza, el nombre de un mediapunta pequeñito, italiano, juega por derecha, es muy perfil Suso, para que os hagáis una idea. Se llama Ricardo Orsolini, jugador del Bolonia, de 24 años, jovencito. Hablaba anoche con Bonrichetti y le decía que es un perfil Suso, tal cual, y además un futbolista que está llamando mucho la atención en Italia. Así que Orsolini estaría negociando la posibilidad de venir al Sevilla hasta final de temporada.
Apuntado queda. Gracias, Oliva.
Un abrazo, adiós.
Y la última parada es en Madrid. El Atlético de Madrid protagoniza mañana el partido de la jornada, con permiso del Sevilla-Getafe, que es el Villarreal-Atlético de Madrid, con el Villarreal que venía cogiendo Loremus en Liga, pero que se pegó el batacazo de Copa el otro día en Gijón. Javi Gómez con la información del Atlético de Madrid, que cogiste el bichito, Antoñito. Hola, Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Eric? Estoy tenso yo también, ¿eh? Nos hemos hecho la PCR esta mañana y, bueno, vamos a ver qué sale. A primera hora de la tarde nos dan el resultado.
Pues ya nos vas diciendo, a ver si alguien más tiene que sacar el pasaporte.
Uf, miedo me da.
Cuéntanos, ¿qué tiene el Cholo que mirar hoy?
Bueno, el Cholo que ha hablado hace unos minutos, tenso, ¿eh? Tenso, con el piloto automático, como es habitual en él, pero tenso. Ha dado un palito a los servicios médicos, a los recuperadores, a los jugadores, a los readaptadores. No sé exactamente a quién ha sido el palo, pero Simeone seguía con ese tonito apagado que ya tuvo el otro día tras el partido de Copa. Le han preguntado por la vuelta de Coque, si es un problema. Ha dicho que a ver cómo recupera del... Perdón, Pepe, no era mi intención. Decía que le han preguntado por la vuelta de Coque, a ver si es un problema. Pero bueno, ha dicho que a ver cómo recupera del COVID, al igual que Joao, que no está ninguno al 100%, pese a los minutos que jugaron el otro día. Así que ninguno parece que vaya a empezar como titular. Y ha dicho algo interesante, que es que no descarta un Condovia de Paul en el medio con Coque a un costado, como ya hizo en los inicios de su carrera. Así arregla un poco el problema de tener que de meter al capitán. De la defensa de 4 le han preguntado también si va a ser definitiva. Ha dicho que no hay nada definitivo, que le gusta mucho Carrasco en la derecha porque le da mucha amplitud y profundidad. Y de las recaídas, la de Griezmann, la de Llorente hace unas semanas, decía esto.
No, me preocupa, me ocupa, y obviamente intentaremos encontrar soluciones, porque evidentemente no es normal que las recaídas sean 3 de las que fueron.
Está preocupado con el tema.
No sé a quién es el palito, no sé por dónde lo pillas tú, Eric.
Bueno, pues puede ser para todos primero jugador que tiene que compartir sus verdaderas sensaciones, luego pues no sé si para los recuperadores. Ya veremos lo que va pasando. Griezmann es baja en el Atlético de Madrid tras esa recaída durante la Copa del Rey. Se marchó Trippier al Newcastle en las últimas horas. ¿Se le ha preguntado por la posibilidad de traerse un lateral o no?
No, se le ha preguntado por Llorente como lateral, que ha dicho que bueno, que es una opción que valora, como por Bersálico, pero no se le ha preguntado nada del mercado. Yo creo que Andrea Berta tiene una gran lista. Hablábamos el otro día de Semedo, de Celik, de Mukiele, también se habla en las últimas horas de Francia. Vamos a ver, el mercado está todo este mes y yo creo que no se quieren precipitar.
Gracias, Javi, un abrazo.
Un abrazo.
La 1:25.
¡Cha-chan, cha-chan! Finetwork comunica que acaba de sobrepasar más de 800.000 clientes. ¡Cha-chan, cha-chan! ¿Y cómo lo celebra? Hasta el 15 de enero. Aún estás a tiempo. Al venir a Finetwork con tu móvil o paquete de móvil y fibra, añaden 50 gigas gratis extra a tu tarifa. Finetwork, con Fernando Romay y Joaquín como embajadores, patrocinador de Betis y Real Sociedad, de la selección de fútbol, de la selección de baloncesto, y además, ¡cha-chan, cha-chan!
¡Cha-chan, cha-chan!
Llega a 800.000 clientes.
¡Oh, vaya!
Finetwork, contrátalo ya en el 1777, en finetwork.com o en cualquier tienda. Final War.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Prueba gratis Movistar Salud, el servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en moda mujer, hombre, infantil, accesorios, zapatería, deportes, hogar, belleza. Si estás modo descubre, en modo disfruta o en modo estrena, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Berti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Berti también.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Más allá de la pandemia, el IPC, que es otra pandemia. Eso sí que es una pandemia, ¿eh? La luz vuelve a marcar un nuevo récord.
Y porque además me lo explican como nadie.
Según estimaciones oficiales, más de 31.500 personas habían llegado al suelo británico de manera irregular casi.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Banquillo Arancha!
Pues marcó...
Y las mejores historias.
Te voy a contar la historia de una tienda de discos donde conviven los vinilos, los cassettes, los CDs.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
Fútbol internacional con Luis Millán. Hola, Luigi.
¿Qué tal, Eric?
No tenemos gran cosa. Tenemos cosas, pero no
sí,
muchas.
No hay mucha cosa hoy en fútbol internacional. Vamos a empezar por Inglaterra. Tenemos FA Cup, 32avos de final, por cierto. Este año no hay partido de replay. En caso de empate, por temas de calendario, iríamos a la prórroga y luego a los penaltis. De los gordos hoy, solo tenemos al Chelsea, que ha perdido las dos últimas finales de este torneo, a las 18:30, a las 6:30, ante el Chester. Juega también a la misma hora el Everton de Benítez ante el Hull City. Y a lo largo del día también juegan varios equipos de Premier. El más atractivo, el que enfrenta a dos equipos de la máxima categoría, el Leicester contra el Watford a las 4.
Y luego en la Bundesliga hay jornada. Ayer perdió el Bayern de Múnich, que iba con un cuadro absoluto
ante el Mönchengladbach, 1-2. Y estamos pendientes hoy del Dortmund, que le puede recortar distancias al equipo bávaro. Juega a las 6:30 ante el Eintracht. Y bueno, ahora mismo está a 9 puntos. Veremos si recorta distancias el equipo de Haaland, que por cierto, lo último que sabemos del futuro del noruego lo publican en Alemania. Dice Sport Bild que Haaland tendría decidido ir al Real Madrid y querría ser el heredero de Cristiano Ronaldo.
Lo cual coincide con otra publicación de The Mirror en el día de ayer. Ayer contaba Alcalá durante el Oasis de Libertad que a Haaland que le atraía mucho el tema de España por Ibiza, los DJs y tal, que es muy de la música del
tiene que ser Marbella, sí. Tiene que ser Marbella. Luego en el tramo de las 3:30 también en la Bundesliga tenemos varios partidos, destacamos dos, el Leverkusen que está en Champions ante el Unión Berlín y el Leipzig, que es el rival de la Real Sociedad en la Europa League, ante el Mainz.
Y hay novedades en Italia, nos ha pegado un toque Álvaro Gonrichetti. Hola Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal Eri? Muy buenas.
Porque van a intentar, por lo menos parece que están dando pasos para que deje de haber bochorno cada vez que hay un equipo que no puede viajar o que no se puede presentar a un partido de la Serie A.
Efectivamente, hay una reunión urgente para abordar la emergencia COVID. Se reúnen los clubes de la Serie A a partir de las 3:30, aunque la primera convocatoria es justo ahora, a la 1:30. Y sobre la mesa está la hipótesis de continuar el campeonato incluso a puerta cerrada, tras lo que está ocurriendo con los contagios de coronavirus y sobre todo con la llamada telefónica del presidente del Consejo de Ministros ayer, Mario Draghi, al presidente de la Federación Italiana, Gabriele Gravina, porque como sabéis, el jueves se tuvieron que suspender 4 partidos. En principio, mañana todo podría desarrollarse con normalidad porque las ACL, las autoridades sanitarias locales, siguen poniendo trabas, pero la Lega Serie A sigue acudiendo a los tribunales administrativos regionales y está tumbando todas las cuarentenas impuestas, así que de momento parece que la jornada de mañana se va a jugar, solo hay un partido en riesgo, el Cagliari-Bologna, pero ojo porque se puede decidir esta misma tarde que la Serie A continúe sin público en los estadios.
Pues ya nos irás contando esta tarde, el problema que tiene Italia es que allí manda mucha gente, ahí hay prefecturas, hay autoridades locales, hay autoridades provinciales, o sea que allí pueden meter en cuarentena cualquiera, a cualquier equipo, y no es como aquí que ha habido un protocolo con el órgano superior deportivo, que aquí es el CSD y que ahí es el CONI, ¿no?
Efectivamente, en Italia lo que pasa es que las autoridades sanitarias locales tienen la potestad de impedir, por ejemplo, a los equipos que viajen, que salgan de sus ciudades, pero la Lega Serie A está acudiendo, como decía, a los tribunales para tumbar esas cuarentenas absolutamente impuestas, así que de momento el Torino, por ejemplo, ya ha dejado de estar en cuarentena porque la Lega Serie A ha tumbado con su recurso la decisión de la ACL de Turín, así que vamos a ver si esta es la tónica habitual, porque desde luego la Lega Serie A quiere continuar con el campeonato, pero desde luego no puede darle la espalda al aumento de contagios, a lo que está pasando también en las plantillas de los distintos equipos, y lo del público parece inevitable.
Seguimos en contacto. Gracias, Álvaro.
Hasta luego.
Y en Francia, lo gordo es mañana, ¿no?
Sí, lo gordo es mañana, ese partido entre el Lyon y el PSG. Y hoy teníamos dos partidos, solo se va a jugar uno, el Lens-Rennes a las 9, porque a las 5 que estaba presupuestado el Lille-Lorient ha sido suspendido por 12 positivos en el Lorient.
Lorient, muy bien.
Oye, ¿sabéis cuál es el sonido predominante en estas horas en España? Comienza la hora del aperitivo. Es un día bonito para compartir con tus amigos, con tu familia, con tu gente, con tu panda, un buen aperitivo. Y el sonido que predomina en España es este. ¡Una 1906!
¡Una 1906!
¡Una 1906!
¡Una 1906!
¡Una inmensa minoría!
¡Minoría, minoría!
Así es 1906. La auténtica cerveza para gente como tú. Para una inmensa minoría. A ti te van a decir cómo vestir, qué música escuchar, qué tendencia seguir, qué cerveza beber. Tú eliges lo que te gusta. Porque eres así. Perteneces a la inmensa minoría que elige 1906. Las cervezas auténticas para gente como tú. Una inmensa minoría.
Minoría, minoría.
Quedan 26 minutos para que arranque la jornada número 20 en Primera División con el Levante Mallorca. Antes unos temitas de la que llama Pepe la Unidad Rebelde. Hola Nacho Pla.
Muy buenas.
Los Simpson, ya saben ustedes, y si no se lo contamos nosotros, que han pasado un poco a la historia como profetas de lo que luego iba a suceder, que hay muchas imágenes de capítulos de Los Simpson que son como premonitorias de lo que luego va a suceder y que se parecen mucho a las de la vida real. ¿Para 2022 hay alguna premonición de los Simpsons que se pudiera cumplir?
Tenemos cuatro.
A ver.
Tenemos cuatro. Primero voy a comenzar un poco por la más triste y después ya vamos con las alegrías.
A ver.
La primera de todas, señores y señoras, es que según los Simpsons no termina la pandemia en 2022.
Vale.
Esto es porque la película, con la utilización del domo, una especie de cápsula de cristal en la ciudad, para tener a los ciudadanos de Springfield completamente aislados, pues dejaron entrever que habría otro rebrote. Entonces los expertos en predecir cosas de los Simpsons sacan esta conclusión. Ahora, ya dicho esto, vamos con las positivas. La primera de todas, caída del uso de las armas en Estados Unidos.
¿En todos los Estados Unidos?
En todos los Estados Unidos.
Ya me extrañaría.
Una predicción vinculada al episodio donde Lisa Simpson utiliza la mano del mono para pedir la paz mundial y se destruyen todas las armas.
Me acuerdo de esa. Sí, que se abría y se cerraba la mano del mono, sí.
Efectivamente. Vamos con otra gran noticia. El lanzamiento de los coches voladores. Llevamos muchos años hablando de este tema.
Sí, muchos.
Pues por fin parece que va a llegar en este 2022. Ya veremos de la mano de qué marca. Y la última de todas, la que realmente nos va a gustar de verdad. ¿Cuál es el gran acontecimiento deportivo de este 2022? Os lo pregunto.
El Mundial de Qatar.
El Mundial de Qatar. Pues no, los Simpsons, la serie americana predice que la final de este Mundial de Qatar 2022 va a ser entre la selección de Brasil y la selección española.
¡Hola! Vamos. Ojalá se cumpla. Se reían un poco en aquel capítulo del fútbol, lo que ellos llaman el soccer, que era todo pases. Era central-lateral, lateral-central, central-lateral, lateral-central y que ahí se quedaban.
Mejor el béisbol.
¿Tú crees? Sí, hombre. Lo que faltaba. Pues a ver si se cumplen o no se cumplen las premoniciones de los Simpsons.
El otro día leía yo que se ha descubierto en España la gripe aviar, o sea, varios contagios.
¿De gripe aviar?
De gripe aviar. Digo, pero bueno, ¿esto qué es? Ahora, cuando se vaya esto, va a venir la...
El hombre se está acercando a los animales.
Dios mío, por favor.
Igual está demasiado.
Me voy a ir, ¿eh? Me voy a ir a algún sitio. No sé. ¿Dónde puedo irme?
Yo que tú me iría a Padrón. Yo me lo pasé muy bien en Padrón el rato que estuve.
Sí, hombre, Padrón está un rato, está bien. Sí.
¿Solo para un rato? No, no.
Está bien.
A ver si puede haber verbenas pronto. Enseguida, Ángel García con lo último sobre Novak Djokovic.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con todo al 50% en marcas como el Corte Inglés, Southern Cotton y Gloria Ortiz. Si estás en modo lo quiero todo o en modo esta es la mía, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Ángel García, hola Ángel.
Hola Eri, muy buenas.
Está Rafa Nadal 5-5 en el segundo set frente a Rusubori, que está preparando el Open de Australia, que quisiera jugar Novak Djokovic y que de momento no puede jugar, y ya veremos cómo acaba. ¿Qué es lo último y lo que te tiene tan enfadado?
De lo de Rafa solo una cosa, le está costando cerrar los partidos, ¿eh? Ha sacado para ganar a Rusubori, que bueno, no deja de ser uno de los jóvenes talentos del circuito, pero tiene todavía que quitarse ese óxido que tiene, normal, después de 5 meses sin jugar y de haber pasado un COVID muy duro, ¿eh? Estuvo en cama varios días y tuvo bastante fiebre. Lo de Novak Djokovic, ¿qué es lo nuevo? Sus abogados han filtrado su defensa, la reclamación que pusieron, la apelación que pusieron y todos los documentos que hay en ella. 35 páginas en inglés, me las he leído todas. Es verdad que pone las 4 veces que le autorizaron con ciertos documentos para entrar en Australia, pero también dice algo, como yo ahí de terminología jurídica no me puedo mojar, ni yo ni vosotros, y esto se decidirá el lunes a las 10 de la mañana en Melbourne, el domingo a las 12 de la noche en España, pues dejemos que los jueces hagan su trabajo. Lo que sí puedo opinar es sobre algo que confiesan ellos mismos. Dicen que el positivo de Novak Djokovic fue el 16 de diciembre, ¿vale? Primer tema, el día 10 se acababa la petición de exenciones al Abierto de Australia, con lo cual debe ser que la hicieron el día 10 sabiendo que el 16 iba a dar positivo. Segundo tema, mucho más grave, el 16 da positivo. El 16, el mismo día, tiene un acto, un debate en una sede de allí de Belgrado con Željko Obradović, que lo recordaréis todos, el entrenador de baloncesto, y va a recoger un sello que le han hecho allí en Serbia. Dos actos, el día 16, el mismo que ya ha dado positivo.
Haciendo defensa de Djokovic, puedo decir que se enteró del positivo después de los actos.
Perfecto, no te preocupes, vale. Se entera después de los actos.
Sí.
Yo creo que un test PCR de Novak Djokovic le dan el resultado a los 30 minutos, pero da igual. Pongamos eso, que se entera igual que tú y que yo a las 24 horas. El día 17, ya lo sabe, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Convenimos?
Sí.
Correcto.
Sí.
Vale. Bueno, pues el día 17...
Ya me da miedo hasta contestar.
monta un acto en el Novak Djokovic Tennis Center con más de 20 niños, se hace fotos absolutamente con todos individualmente, abraza absolutamente a todos, por supuesto va sin mascarilla, por supuesto va contagiado, e insisto, hay hasta 5 cuentas de Instagram de los propios niños alumnos del Novak Djokovic Tennis Center, de sus entrenadores, que suben fotos el día 17, todas con Novak Djokovic, todas sin mascarilla, todas abrazándose, todas sacándose fotos. Así que puedo llegar a una conclusión en la que no estoy para nada extralimitándome. O sus abogados faltan a la verdad, mienten, o Novak Djokovic es el mayor irresponsable del mundo. No se me ocurre otra opción.
Fíjate que llevas una buena época con él, que no te metías mucho. Y ahora te está dando razones. Es un tema que divide, ¿eh? Yo, a mí me parece que si en Australia hay que entrar vacunado o haciendo un visado con una exención médica en tiempo y forma, si no lo haces, pues a lo mejor te puede pasar lo que le está pasando a Djokovic. Pero hay gente, no solo en Serbia, sino también aquí en España, que piensan que las autoridades australianas se están extralimitando en este tema de Novak Djokovic. De vez en cuando le pegamos un toque a nuestro amigo Borja González de Sentisis, que interpretan perfectamente las redes sociales a través del volumen de mensajes y sus contenidos. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Este tema está generando mucho y mucho tráfico en las redes?
Pues algo muy poco habitual, porque normalmente el deporte mayoritario en las redes es el fútbol, y este tema de conversación, porque trasciende lo que es el deporte, es el tema con más volumen de tráfico que ha habido en Internet desde la salida de Messi del Barcelona.
¡Jolín!
Sí, además es un tráfico que ha durado varios días. Normalmente las conversaciones en redes sociales duran 24-48 horas. Aquí llevamos varios días de debate. Y lo que es particularmente curioso son varias cosas, ¿no? Una, que no es una conversación protagonizada solo por jóvenes. El 40% de las conversaciones son de gente mayor a 45 años, algo que en redes sociales no es muy normal. Y dos, que prácticamente el 50% de estas conversaciones no hablan de nada, ningún aspecto deportivo, hablan de temas políticos y legales. Y es por eso por lo que creo que también el volumen de tráfico se ha incrementado.
¿Se podría decir que los pro de Djokovic son menos que los que están a favor de lo que hacen las autoridades australianas, pero que están más móviles en las redes sociales?
Absolutamente. Nosotros normalmente los datos los solemos dar en volumen de comentarios a favor o en contra de algo, pero en este caso lo vamos a hacer en volumen de usuarios. ¿Por qué? Porque los usuarios que están defendiendo la causa de Djokovic desde un punto de vista más político y en contra de la vacunación emiten hasta 16 veces más mensajes que los que están a favor de las medidas tomadas por el gobierno australiano. Quiere decir que por cada usuario que está a favor de lo que se está haciendo a día de hoy, por cada mensaje que tuitea o que postea, el que está en contra lo hace 16 veces. Quiere decir que, digamos, que el movimiento que está defendiendo a Djokovic podemos afirmar que es un movimiento ciertamente activista.
Rafa Nadal vino a decir en su opinión cuando le preguntaron la primera vez, que está en Melbourne jugando el torneo, va 6-5 en el segundo set, por cierto, y está restando para ver si se clasifica para la final, que poco más o menos que las normas están para cumplirlas todo el mundo. Y algún palo también le ha caído de soslayo. ¿Cómo están las redes con Nadal después de mojarse tanto, como suele hacer, por cierto?
Pues te voy a enlazar las dos cosas. Mira, el 94% de los usuarios, que es una mayoría aplastante, está a favor de las medidas que ha tomado el gobierno australiano. Y de ese 94, a su vez, el 97 han valorado positivamente la intervención de Nadal y sus declaraciones. Si nos vamos al otro 6%, que es el que está en contra de las medidas y a favor de la tesis de que no tiene por qué vacunarse, ahí encontramos que hay un 90%, un 92%, que está valorando negativamente las declaraciones de Rafael Nadal. Me parece un dato absolutamente llamativo, teniendo en cuenta que Rafael Nadal es probablemente el personaje con mejor valoración en redes sociales de nuestro país.
Es un poco bretoniano, pero así son las redes sociales, que hay que hacerles el caso que hay que hacerles, pero sí que pueden ser indicativo de muchas cosas, y a eso se dedica Sentisis. Gracias, Borja, un abrazo.
Muchísimas gracias.
¿Algo más, Angelito?
Bueno, nada, simplemente darte los horarios de lo deportivo, que al final es de lo que se trata. Si gana Rafa Nadal, ya estás contando tú cómo va el resultado, está peleando para cerrar ante Rusev Urbori, la final es mañana a las 9 de la mañana ante Cressy, un estadounidense también jovencito y bastante desconocido. Y vamos a jugar también la final del ATP Cup ante Canadá. La final empieza mañana a 6:30 de la mañana con el partido entre Pablo Carreño y Shapovalov.
¡Hasta luego, Angelito!
¡Chao, chao!
Queridos jardines de España, han pasado las fiestas, la Navidad, los Reyes Magos, el fin de año, pero la vida sigue, la vida continúa. Y vendrá, porque estamos en invierno, toda la crudeza de una estación temible. Volverán las lluvias, volverá el viento, volverá la nieve, volverá el hielo, volverá la crudeza del invierno. Pero vosotros, mis queridos jardines de España, no estáis solos. Con vosotros está Steel. Estará la motosierra, la hidrolimpiadora, el cortasetos, el soplador, la desbrozadora, los bareadores, las biotrituradoras, toda una maquinaria perfecta para vosotros, queridos jardines de España. Steel.es está siempre pendiente de vosotros. ¡Tranquilos, jardines! ¡Steel!
David Jiménez nos trae un estudio que para mí hoy resulta preocupante. Hola David, muy buenas.
Hola Eric, ¿qué tal?
El estudio concluye que la mayoría de ganadores de la lotería en los sorteos de la Navidad acaban ¿cómo?
Sí, pues arruinándose en 5 años. Atención a aquellos que les ha tocado el gordo de la lotería este año, porque no todo es oro lo que reluce. Un estudio de la Universidad Oberta de Cataluña afirma que el 70% de los ganadores del gordo se arruinan en 5 años. Es decir, que en 5 años pierdes los 400.000 euros, bueno, los 320.000, y luego tienes cosas pendientes que pagar. Se arruinan en 5 años. ¿Por qué se arruina la gente? Bueno, pues dice este estudio que no estamos preparados los españoles para recibir tanto dinero en tan poco tiempo, que no conocemos la economía, que no sabemos invertir y que no sabemos ahorrar, porque España es el cuarto país menos ahorrador de la Unión Europea. El cuarto menos ahorrador.
Yo eso siempre he tenido la sensación de que si ganamos 100, vivimos a 105. Los españoles en general. No en
ahorramos,
mi caso...
ahorramos el 0,87%, claro, según la OCDE. O sea que imagínate. ¿En qué invierte el dinero un ganador de la lotería? Por, o sea, este orden, ¿eh? Pues no. Lo primero es en comprar una casa nueva. Aparte en la que vives, te compras una casita nueva. Lo segundo, pagan la hipoteca y ayudan a sus familiares. El tercero, compran un coche nuevo. Y el cuarto, como dice Eric, tapan agujeros. Es decir, que el español se compra antes una casa y un coche que tapar agujeros.
Yo el problema del coche no lo he tenido nunca. O sea que no sé exactamente ni lo que vale un coche así, cochazo.
Una cosa que me parece curiosa también del estudio, ¿creéis que son más felices los que ganan el gordo?
No, el dinero no da la felicidad.
Bueno,
ayuda bastante.
¿Lo dices porque sabes algo?
Mírate tú.
Ayuda un poquito, yo creo.
Ayuda bastante. Sí.
Bueno, pues son más felices solo durante los primeros 90 días. Te toca el gordo y durante esos 90 días eres muy feliz. Pero luego, el día 91, tu felicidad es la misma que hace 3 o 4 años. Sí. Y me ha parecido bastante curioso, otro dato llamativo, que entre los encuestados, de los que le han tocado la lotería, hay gente que se arrepentía de que lo hubiese tocado.
Jolí, macho.
O sea, que fíjate si se habían arruinado, no solo económicamente, también el estudio habla de que hay gente que se arruina socialmente, que pierde amigos, que pierde amistades y que termina mal con sus familiares.
Claro, es que la cancioncita dice 4 billones de euros, que no son 4, porque billetes compra muy poca gente. Los 10 décimos para que te toquen 4 millones de euros, no.
Claro, en realidad el décimo son 320.000 euros, porque te quita Hacienda un 20%, 300.000 euros más o menos es lo que te cuesta una casa.
Y depende en qué parte, claro, de la vida te pille el gordo, pero vamos, con 320.000 euros yo creo que para retirarse no da.
Pues eso, que si te toca el gordo no es todo tan bonito como parece.
Bueno, pues ya saben, si les toca la lotería...
Mejor que no toque.
Sí, sí, si les toca la lotería, lo
algunos
sentimos.
Algunos se arrepienten.
Lo sentimos mucho.
Es lo que hago yo, que no toque. Por favor.
Hay que tener cuidado y hay que meter siempre para el calceto, que decía mi abuelo. La 1:48.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana en Día, nuestra bebida de avena Vejería sin azúcares añadidos con un 25% de descuento por solo 0,82. Nueva calidad Día, confirmada.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Prueba gratis Movistar Salud. El servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, guapo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal le fue usted con las sevillanas?
O si tú, yo soy desde mi sótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea, que imagínate la pareja perfecta para...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
A Nadal le ha costado cerrar el partido, como últimamente decía Angelito, pero ha cerrado el partido 6-4, 7-5 sobre el finlandés Emil Rusubori. O sea que Nadal mañana, a eso de las 9 de la mañana, va a jugar la final de este torneo de Melbourne frente al norteamericano Maxim Krejci. Nadal a la final de Melbourne. Y esta es la música elegida por Poli Rincón para su Poligramas.
Musicón.
¿Qué? ¿Te gusta o no te gusta?
¿Esto qué es lo que es?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta se llama Mi propio héroe, porque es que a la película que vamos a hablar le viene de maravilla, le viene al pelo. Mira, mira, mira. Este es Andy Grammer. ¿Lo conocéis o no?
Andy Grammer.
Andy Grammer. Este canta, además canta, ¿ves, Pepe? Pero canta y con su estilo, tranquilo, pausa y ahora ya verás, mira.
¡Vamos!
¡Ahí!
¡Qué ruptura!
¡Oh, extraordinaria!
Qué
para ver
la, música, ¿no?
La película No Way Home, la última de Spider-Man. Lo que pasa es que aquí voy a tener que pedir un comodín, Eri. Porque
a mí no, desde luego.
No. Yo le llamé a Jorge y le dije, oye, Jorge, ¿tú has visto la película? Porque es que yo no me he enterado de nada, tío. No me enteré absolutamente nada. Tengo un lío en la cabeza. Porque claro, tú sabes que a Spider-Man ya le han quitado la máscara. Eso lo sabe todo el mundo, ¿no? En la última película le quitan las máscaras. Y ya por primera vez en la historia cinematográfica ya todo el mundo conoce a Spider-Man. Así empieza esta, ¿verdad? Entonces, que hay un lío ahí porque es que, a ver... Yo no sé en qué universo estamos, si en el presente, en el pasado, en el futuro, porque aparece aquí hasta San Pedro, que todo el mundo, macho, aparece a Dios, todo Dios, por todos los sitios.
Tened en cuenta que esto es Poli Rincón explicando el multiverso, que es el concepto más importante de esta película. O sea, imaginaos lo que puede ser Poli Rincón explicando el multiverso.
No, por eso yo quiero que tú me eches una mano, porque es que yo sé que tú has visto la película. Realmente no me has llegado a decir si te ha gustado o no te ha gustado, porque yo no lo tengo claro.
A mí no sé
si me ha gustado, te ha gustado mucho, pero lo has entendido o no.
Y además iba con fans de Marvel que le dan una nota muy alta, que la colocan entre las 3-4 mejores de Marvel para ellos.
¿En serio?
Sí.
Bueno,
sí.
¿Y cómo me puedes explicar tú que haya 3 Spider-Man y cada uno de un traje diferente y cada uno de una cosa diferente? A ver, explícame.
Pues las modas van cambiando, hombre.
Pero Eri, tú estás hablando de historia, estás hablando de Spider-Man. Ahora resulta que el verdadero Spider-Man, pues esto se puede decir porque no lo sabe todo el mundo, no es que no es spoiler ni nada, a Tobey Maguire, no sé si lo he pronunciado bien,
sí, muy bien.
Le sale natural porque le pica la araña y le convierte orgánicamente en una araña. Pero es que los otros lo llevan artificial. Entonces, a ver, ¿cómo es esto? Explícamelo.
Claro,
Jorge,
eso,
a ver.
Por eso uno puede lanzar redes él solo y los otros necesitan aparatejos.
Exactamente. Y de hecho se quedan sin aparatejos algunos, ¿o no?
Sí, es sí. Es el momento. El momento multiverso cuando... Bueno, claro, es que no sé si decirlo porque es un...
No, no digas nada. No, pero mira, yo ya estoy contento porque yo salí del cine y no entendí absolutamente nada. Dije, me he liado. Porque ya luego cuando aparece el multiuniverso, como dice Jorge, ya ni te... Bueno, hay una cosa que sí me queda clara, Jorge. No sé si a ti te quedará clara. Que el más poderoso de todos es el Doctor Strange. ¿o no?
Ah, bueno, sí, y que además anticipa una peli de segunda parte del Doctor Strange con una pintaza tremenda, sí.
Bueno,
sí.
Y te voy a dar una buena noticia para todos nuestros oyentes. Va a haber cuarta de Spider-Man, ¿y sabes quién aparece?
No, ¿quién?
¿Lo decimos o no?
Sí, dilo.
Superman.
No, Venom. Venom, Tom Hardy.
Ahora sí.
Venom, Tom Hardy. Escucha, hay varias escenas que hablan y subliminalmente dicen varias cosas que no las vamos a contar, en la que ya dan a entender que aparecerá, y de hecho está grabado, Venom aparecerá contra o a favor de Spider-Man. No lo sabemos.
Contra. Qué indecisa la gente, ¿no?
No, totalmente, porque nos lo podrían haber aclarado. Es que luego, al final de la película, Jorge, ¿qué pasa? ¿Salen unos créditos o no?
Sí, hay las de Marvel hay que quedarse siempre hasta el final, porque hay varias escenas post-créditos y te avanzan cosas de lo que puede pasar en las siguientes. Así que, sí, hay que quedarse y verlo. No, muy bien, ¿eh? ¿Cuántos Hipólitos, Poli? Sí,
no, eso hoy te pido, por favor, que seas tú generosamente el que me ayudes a poner los Hipólitos.
Pues yo creo que nos ha gustado tanto... que le vamos a dar 2 Hipólitos.
Bien, Jorge. Sí. Escucha, Eri.
Uno tú y otro yo, 2.
No, exactamente, 2 yo. Mejor no te lo hemos podido explicar, no te quejarás, ¿eh? Te hemos hecho un poligrama dedicado especialmente para Paco, que le echamos mucho de menos, evidentemente, y después tú. Para ti, Eri, con todo nuestro cariño.
Han sido 3 minutos en los que no he entendido absolutamente nada.
De eso se trataba, que no entendieras nada.
Pero vamos, es que además tampoco tengo mucha intención de entenderlo. Con lo cual, oye,
¿tú no vas a ir a verla?
Que le guste el universo Marvel, que lo disfrute. Es que yo no sé nada de ese tema.
No. ¿Pero no vas a ir a ver la película?
No.
Si te ha dicho Jorge que es extraordinaria.
Tendría que empezar a ver la primera, que no sé ni cuál es ya.
No, pero la primera, las 3 primeras te las puedes saltar, incluso esta. Te la puedes saltar también. Y ver la cuarta, por ejemplo.
Bueno, pues cuando salga ya la
exactamente.
Veremos.
Exactamente.
Gracias por el otro escucho.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Adiós, hermano.
Hasta luego, hasta ahora.
Contestador automático de Tiempo de Juego.
Vamos a ver, Heriberto, hijo mío, que me pareces un gran profesional. Y ni el cariño que le tenemos a uno de los conquenses más ilustres como es nuestro querido Evangelio, ni te lo cuento. Pero, chiquillo, deja en paz el Sargal, que se llama así, que no lo cambies de nombre, que se llama así, Polideportivo el Sargal, punto redondo.
Pero, ¿para qué le vamos a llamar como unos matojos, unos pinchos, teniendo un tío ilustre como Fernando Evangelio, que está poniendo cada fin de semana el nombre de Cuenca en lo más alto de la Radio Nacional?
Está tardando el cambio.
Además, es que no tenemos por qué quitar el otro nombre. Es Fernando Evangelio, el Sargal. Ya está, no pasa nada. Y es un detalle con un conquense ilustre. Bueno, mándenos lo que quieran, que cada uno tiene su opinión, con un WhatsApp o Telegram, un audio al 677-580-461. ¡Nos vamos al Ciutat de Valencia!
Hola, soy Carlos Clerc, jugador del Levante, y te invito a vivir nuestros partidos en Tiempo de Juego con Paco, Pepe y Lama. No se confundan.
Hola, soy Manolo Reina. No te pierdas nuestros partidos en Tiempo de Juego con el líder Paco González, la leyenda Pepe Domingo Castaño y el bicho Manolo Lama. ¡Vamos Mallorca!
Clerc no está y Manolo Reina está en el banquillo en el día de hoy en el Real Mallorca. Hay novedades de última hora en la alineación del conjunto bermellón. Rubén Martín, Pedro Zamora.
Sí, porque contábamos antes, Eri, ya cuando narrábamos la primera alineación, que Valiente andaba con molestias en la espalda. Finalmente se ha caído, no puede jugar, lo ha intentado, se ha probado, ha sido el primero, pero no va a estar en el partido. En su lugar entra en el 11 del Mallorca el serbio Sedlar.
Pues ahí queda reseñado el cambio en la alineación del Mallorca. Partido que van a comentar este Levante-Mallorca. Tomás Guas, hola Tomás.
Heriberto Fraga. Muy buenas, partido que puede ser histórico, puede ganar el Levante.
¿Has publicado tu nómina o no al final?
Lo he dicho yo.
Sí, pero a saber qué pasa, que la tengo que dar en diferentes tramos. Porque no cabe en un solo tuit. Son tramitos.
¿La tienes en rupias o qué?
Sí. Yo soy un hombre rupiestre. ¿Cómo? Rupestre.
O en bitcoins. Paco Liaño, hola Paco.
Francisco Liaño es un hombre con dinero.
Sí.
Atracó al Superdepo.
Así es. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Pero tiene una vida muy feliz y muy pancha, Liaño, ¿eh? Con su bicicleta, por ahí. Tal.
Eso es. Claro. Ya hemos hecho un poco de ejercicio por la mañana, aprovechando que además hace un muy buen día, como los niños con los reyes.
Y este sí que ha amasado dinero, el tío. Fernando Echeverría, Grupo Risa. Hola, Fernando.
A espuertas. Buenas tardes, Erifrade. Feliz año a todos, ¿eh? Pero a todos sin excepción este año.
Un pequeño atracador.
Sí, totalmente. Y muy contento además porque, bueno, de lo mío ando igual. No tengo virus, pero sin embargo, no me duele la espalda, puedo empujar. ¡Magnífico! Bueno.
Eso es parafraseando a Ancelotti en el día de ayer, que dejó también una reflexión muy chula sobre el tema del respeto a lo largo de las generaciones, que han cambiado los chavales de ahora no tienen el mismo respeto que yo tenía por mi padre.
Eso sí, qué bien respondió el tío.
¿A que sí, eh?
Qué listo fenomenal es.
Y qué verdad dijo, vamos.
Qué bueno.
Qué verdad dijo.
Parece Pepe Domingo Castaño.
Qué tipo, cómo me cae de bien.
Sí, sí. A mí también.
Pero Castaño, tú eres un buen empujador, ¿sí, no?
Sí, no.
No respondo preguntas.
¿No? ¿Te duele, qué tal? ¿Te duele la espalda o no, Pepe? ¿Cómo lleva la espalda? ¿La llevas bien o no?
Bien, bien, sí.
Oye, vale, y el día 13, cuando vengas con Herrera, ¿qué vas a hacer si te hace ese tipo de preguntas y más escatológicas incluso?
No hay preguntas malas.
Responde lo que me dé la gana.
Okay. Tú responde lo que quieras.
Mientras no te pregunte por un tacto rectal o una cosa de estas.
Oh, por favor, que desagradable.
No, es como hay un presentador, Broncano, que le pregunta a la gente cuánto dinero tiene en tu cuenta corriente. A mí, si un día me lleva, desde luego no se lo voy a decir.
Bueno, hay gente
¿a él qué le importa? ¿A él o a nadie?
¿Pudiéndolo poner en un tuit?
No, hombre, no, pero es que no.
Eso lo explicó muy bien Ander Herrera. Porque empezó a decir, el número de títulos del Zaragoza, dividido entre no sé qué, y al final, la verdad que les quedó muy chulo.
¿Sí?
Y Broncano hizo bastante bien la cuenta.